El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia, y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno indonesio ha denunciado el tiroteo del 19 de diciembre en el centro islámico de Zurich, en Suiza. El presidente indonesio Joko Widodo entregó más de 2.000 certificados de tierras a la comunidad en Kalimantan Occidental. Indonesia y Japón han acordado crear un foro marítimo Indonesia-Japón para discutir la cooperación estratégica en el sector marítimo. La unidad antiterrorista de la Policía Indonesia, o Densus 88, arrestó a otro sospechoso en Batam, provincia de Riau, el miércoles después de haber arrestado a varios otros de tres regiones durante el día. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla ha pedido un mayor papel de las mujeres en las entidades gubernamentales, especialmente en posiciones estratégicas. El presidente Joko Widodo ha esperado que el edificio recién construido en el post transfronterizo integrado en Entikong de la provincia de Kalimantan Occidental pueda acelerar los servicios al pueblo. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno indonesio ha denunciado el tiroteo del 19 de diciembre en el centro islámico Zurich, Suiza, en el cual dejó al menos tres personas heridas. El Ministerio Indonesio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado de prensa divulgado el miércoles que el gobierno indonesio ofreció simpatía a las víctimas y sus familias y apoyó los esfuerzos del gobierno suizo para tomar las medidas necesarias para evitar una recurrencia. La embajada indonesia en Berna confirmó que no había ciudadanos indonesios entre las víctimas de tiroteo. Sin embargo, el gobierno indonesio pidió a todos los ciudadanos indonesios que viven en Zurich y en otros lugares de Suiza a que permanezcan alertas y cooperen con las autoridades locales. El presidente indonesio Joko Widodo entregó más de 2.000 certificados de tierras a la comunidad en Kalimantan Occidental durante su visita a esta provincia el miércoles. El presidente dijo al entregar los certificados de tierras en el distrito de Kuburaya el miércoles que la entrega de certificados que se ha convertido en un programa estratégico en 2016 es una forma de concesión de derechos y servicios al pueblo indonesio, Kalimantan. En la ocasión, el mandatario prometió que el gobierno seguiría acelerando la emisión de certificados y se ha fijado como objeto de distribuir 5 millones de certificados en 2017. Indonesia y Japón han acordado crear un foro marítimo Indonesia-Japón para discutir la cooperación estratégica en el sector marítimo. Un comunicado de prensa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos recibido en Jakarta el miércoles que el Foro Marítimo Indonesia-Japón, o IJMF, se creó a través del Memorando de Cooperación para establecer el Foro Marítimo Indonesia-Japón, firmado por el Ministro Marítimo Coordinador, Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Fumio Kishida. La cooperación de Foro Marítimo Indonesia-Japón incluye asociaciones en seguridad marítima, desarrollo de la economía marítima, construcción de infraestructura marítima y educación y formación marítima. El ministro coordinador Luhut Binsar Panjaitan también habló sobre las asociaciones estratégicas con Japón en las regiones de Sabang, Natuna, Morotai y Maluku. El Foro Marítimo Indonesia-Japón será un foro importante para que ambos países construyan alianzas marítimas concretas tanto bilateralmente como también para mantener la estabilidad, la paz y la seguridad regionales. La Unidad Antiterrorista de la Policía Indonesia, o Densus 88, arrestó a otros sospechosos en Batam, provincia de Riau, el miércoles después de haber arrestado a varios otros de tres regiones durante el día. Jefe del Departamento de Información Pública de la Policía Nacional, Martinus Sitompul, dijo en la sede en Jakarta el miércoles que Abisa alias H fue arrestado en su casa en Batam. Abisa, de 28 años de edad, está conectado con el sospechoso terrorista Safai Lubis alias S, que fue capturado en Deli Serdang, Sumatera del Norte, más temprano en el día. De acuerdo con Martinus Sitompul, junto con miembros de KGR, ayudó al ciudadano chino Uyghur, llamado Ali alias Faris Kusuma alias Numehmet, Abdullah Chuma y Doni Sanjaya alias Muhammad alias Halide, que forman parte del movimiento islámico Turkestan Oriental, entran ilegalmente en Indonesia. Ocultaron su presencia mientras estaban en Batam. Abisa también participó en la gestión de Rafika Travel, que pertenece a Rafika Hanum, la esposa de Bahrun Naim, un combatiente de ISIS Indonesia en Siria. Abisa también ha reclutado gente para luchar en Siria. El destacamento especial de la policía arrestó a 4 personas el miércoles en 4 lugares diferentes. Otros 3 fueron asesinados durante operaciones antiterroristas. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla ha pedido un mayor papel de las mujeres en las entidades gubernamentales, especialmente en posiciones estratégicas. Él dijo durante la ceremonia de traspaso del Anugerah Parahita Eka Praya, o AP, en el Palacio Vicepresidente en Jakarta el miércoles, que Indonesia ha tenido una mujer presidente en el pasado y Indonesia sabe que Estados Unidos acaba de tener sus candidatos presidencial y la candidata no ha sido la presidenta del país. Por eso, continuó, él apreció hacia la mujer de Indonesia, que es considerablemente más alto en comparación con Estados Unidos. Aunque no hay ninguna mujer que ocupe actualmente el cargo del gobernador, hay muchos que ocupan puestos de alcalde o subdistrito. De hecho, el 24% del gabinete de los presidentes están ocupado actualmente por mujeres. El Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño entrega los premios AP a los ministerios, entidades y gobierno en un esfuerzo por mejorar la calidad de mujeres y niños. Ministro de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño, Johanna Yembise, dijo que 12 entidades, 17 gobiernos provinciales y 84 jefes de subdistrito recibieron el premio AP. La entrega del premio bianual coincide con la conmemoración del Día de la Madre. El presidente Joko Widodo ha esperado que el edificio recién construido en el puesto transfronterizo entregado en Entikong de la provincia de Kalimantan Occidental pueda acelerar los servicios al pueblo. El presidente dijo el miércoles que espera que con el nuevo edificio de correos el servicio a la gente también se acelere. El presidente también solicitó el uso del nuevo edificio para mejorar los servicios. Widodo inauguró el nuevo edificio con el objetivo de mejorar las instalaciones y los servicios ofrecidos. Esperaba que el nuevo puesto pudiera desarrollar la economía local y ayudar al público. La segunda fase de construcción comenzará en 2017. El gobierno planea construir un mercado para apoyar la economía local. El presidente espera que el mercado pueda aumentar las actividades de exportación e importación en la zona fronteriza. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario, que esta vez se trata del terror vuelve a ocurrir. Acto de terrorismo se produjo de nuevo. Ayer, el equipo especial de antiterrorismo, o destacamento 88 de la sede de la Policía Nacional de Indonesia, encontró una bomba viva o activa en una casa en Tangerang del Sur. Además de las tres bombas que han sido encontradas, la policía también encontró equipos de fabricación de bombas. Según el plan, la bomba sería detonada en una comisaría o puesto de policía en el área de Serpong antes de la Navidad y Año Nuevo. El jefe de la policía de Jakarta, el inspector general Muhammad Iriawan, dijo que el escuadrón de la bomba había logrado detonar las bombas caseras. Cuatro sospechosos de terrorismo también han sido paralizados, tres de los cuales murieron en la incursión. El inspector general Muhammad Iriawan declaró que la información relacionada con la actividad terrorista en Tangerang del Sur es conocida por los sospechosos implicados en los atentados en Bekasi la semana pasada. El mismo día, el especial antiterrorista también atrapó a miembros sospechosos de redes terroristas en subdistrito Sibiru-Biru, Regencia de Liserdang, Sumatera del Norte. Además, el destacamento 88 también arrestó a presuntos terroristas en Payakumbu, Sumatera Occidental, que ayudó a comprar materiales de bombas relacionadas con actos de terror. La policía sigue investigando las bombas. El presidente Joko Widodo apreció la acción rápida del destacamento 88 y todo el personal policial con respecto al descubrimiento de la bomba viva en Tangerang del Sur. También pidió al público que mejore la concienciación y la participación en los esfuerzos para combatir el terrorismo agresivo. El presidente considera que el acto de terrorismo que se convierte en enemigo común se produjo no solo en Indonesia, sino también en algunos países del mundo. En relación con el descubrimiento de la bomba viva en el sur de Tangerang, el gobierno debe sensibilizar porque el descubrimiento de las bombas es casi simultánea solo en Indonesia, pero no solo en Indonesia, pero también en Turquía, Alemania y varios otros países. Es posible que los presuntos terroristas en Tangerang del Sur tengan vínculos con redes terroristas internacionales. También debe haber una coordinación interinstitucional intensiva. Eso es necesario para prevenir el terrorismo. La tragedia con respecto al terrorismo es una buena lección para anticiparse. La alerta debe ser completa y constantemente mejorada después del incidente. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 22 de diciembre del año 1970, el gobierno peruano concede una amnistía total para los presos políticos. La amnistía es ampliamente conocida en la historia civil del Perú y de otros muchos países. Hay expresiones numerosas de ella que han seguido el desarrollo de la República desde sus primeras etapas y a lo largo de numerosas contiendas por las que ha pasado la vida republicana de Perú. La República en sus primeros años del siglo 19, el gobierno peruano ha expedido amnistías. La evolución posterior de la institución amnistía reflejada tanto en las reformas legislativas como en las sucesivas prácticas impuestas venía a marcar un camino diametral en la hora de acabar con las sublevaciones y crear un ambiente de paz. En el Perú actual, grupos de derecha y reaccionarias tratan de maquillar la historia y tratar de borrar cualquier evidencia sobre amnistía en la historia republicana y constitucional, que furibundamente se oponen a la necesidad de promulgar una amnistía general a los presos políticos. La historia del Perú les ha dado muestras infinitas sobre amnistías, pero que la gentuza es tan ciega que rehúsa y se niega a ver y revisar la historia republicana. La historia peruana les ha mostrado bastantes ejemplos de leyes sobre amnistías con el fin de reconciliar el país y buscar una solución política a los problemas derivados de actos políticos y económicos. El día 22 de diciembre de 1964, primer vuelo de SR-71 Blackbird. Hoy, 22 de diciembre, el año 1964, realizó su vuelo inaugural uno de los prototipos de una de las aeronaves más icónicas de la Guerra Fría, el Lockheed SR-71 Blackbird, un bireactor capaz de volar a Mach 3.2 para el reconocimiento estratégico a 85.000 pies, capaz de llevar sensores electrónicos y ópticos, todo lo contrario al muy vulnerable U-2. El aparato fue diseñado por el equipo Skunkworks de Lockheed, liderado por el famoso diseñador Clarence Kelly Johnson, llevando adelante un diseño avanzado fabricado primordialmente de titanio, metal que era importado desde la Unión Soviética. Previamente, el 30 de abril del año 1962, había volado el predecesor del SR-71, el A-12, un aparato similar monoplaza y más pequeño para la CIA. Por su lado, el Blackbird podía llevar un segundo ocupante a cargo de los equipos de reconocimiento y más combustible. Uno de los sistemas vitales en el avión eran los dos turborreactores Pratt y Whitney J58, el cual operaría como reactor hasta velocidades cercanas a Mach 3 y después un sistema de sangrado en las últimas etapas del compresor. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, ahora llegamos al programa Enfoque. Hoy se trata del tema Riau busca salir del retraso. Actualmente en Riau hay muchos trabajadores que tienen competencia, pero no tienen la certificación. Este hecho es alarmante para el gobierno provincial de Riau, especialmente en la época de la Comunidad Económica de la ASEAN. Riau se pone al día a pesar de la MEA, o la Comunidad Económica de ASEAN, se ha promulgado. Esto se expresa por el gobernador de Riau, Arsa Juliandi Rahman, el viernes 16 de diciembre en Pekanbaru. En esa ocasión, Arsa Juliandi dijo, para ponerse al día, estableció una institución que podría crear una fuerza de trabajo de Riau competentes en su campo y tienen la certificación, por lo que tiene una ventaja competitiva tanto en el ámbito internacional como local. Para crear una fuerza de trabajo competente certificado, Gobierno de Riau estableció la Junta de Coordinación para la Certificación Profesional, que consiste en una serie de funcionarios provinciales, académicos y organizaciones como APINDO, GAPENSI, Cámara de Comercio y otras organizaciones encabezado por Iwat Henry. Se reconoce que la provincia de Riau se tarda en establecer esto, pero esto es un reto para los gestores de Junta de Coordinación para la Certificación Profesional para ponerse al día. El gobernador de la provincia, Arsan Juliandi Rahman, espera que la Junta de Coordinación para la Certificación Profesional trabaje duro, dada que el discurso sobre el establecimiento de esta junta ha sido entregado desde hace 10 años. Con el Consejo de Coordinación para la Certificación Profesional de este último, cada recurso humano recibe capacitación. Además, la capacitación también se proporcionará a los alumnos y estudiantes de formación profesional. cuando se gradúan son competentes en sus campos se espera para completar la certificación. Esto hace que sea fácil para los graduados para entrar en la fuerza de trabajo y competir con trabajadores de otras regiones y países. Jefe del Departamento de Recursos Humanos, la Transmigración y la Población de la provincia de Riau, Rashidin, que también es un miembro de la Junta de Coordinación para la Certificación Profesional, instó al Instituto de Certificación Profesional que ya existen para coordinar con la Junta de Coordinación para la Certificación Profesional. Si no es así, la Junta de Coordinación para la Certificación Profesional alenta el nacimiento de otra agencia de certificación profesional y preparación de sitios de prueba de competencia. En última instancia, se espera que generación más joven de Riau, en edad de trabajar, sean capaces de competir en el rendimiento y la profesión, ya que ha sido certificado. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno indonesio ha denunciado el tiroteo del 19 de diciembre en el centro islámico Zurich, Suiza, en el cual dejó al menos 3 personas heridas. El Ministerio Indonesio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado de prensa divulgado el miércoles que el gobierno indonesio ofreció simpatía a las víctimas y sus familias y apoyó los esfuerzos del gobierno suizo para tomar las medidas necesarias para evitar una recurrencia. La Embajada Indonesia en Berna confirmó que no había ciudadanos indonesios entre las víctimas de tiroteo. Sin embargo, el gobierno indonesio pidió a todos los ciudadanos indonesios que viven en Zurich y en otros lugares de Suiza a que permanezcan alertas y cooperen con las autoridades locales. El presidente indonesio Joko Widodo entregó más de 2.000 certificados de tierras a la comunidad en Kalimantan Occidental durante su visita a esta provincia el miércoles. El presidente dijo al entregar los certificados de tierras en el distrito de Kuburaya el miércoles que la entrega de certificados que se ha convertido en un programa estratégico en 2016 es una forma de concesión de derechos y servicios al pueblo indonesio, Kalimantan. En la ocasión, el mandatario prometió que el gobierno seguiría acelerando la emisión de certificados y se ha fijado como objeto de distribuir 5 millones de certificados en 2017. Indonesia y Japón han acordado crear un foro marítimo Indonesia-Japón para discutir la cooperación estratégica en el sector marítimo. Un comunicado de prensa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos recibido en Jakarta el miércoles que el Foro Marítimo Indonesia-Japón, o IJMF, se creó a través del Memorando de Cooperación para establecer el Foro Marítimo Indonesia-Japón, firmado por el Ministro Marítimo Coordinador, Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Fumio Kishida. La cooperación de Foro Marítimo Indonesia-Japón incluye asociaciones en seguridad marítima, desarrollo de la economía marítima, construcción de infraestructura marítima y educación y formación marítima. El ministro coordinador Luhut Binsar Panjaitan también habló sobre las asociaciones estratégicas con Japón en las regiones de Sabang, Natuna, Morotai y Maluku. El Foro Marítimo Indonesia-Japón será un foro importante para que ambos países construyan alianzas marítimas concretas tanto bilateralmente como también para mantener la estabilidad, la paz y la seguridad regionales. La Unidad Antiterrorista de la Policía Indonesia, o Densus 88, arrestó a otros sospechosos en Batam, provincia de Riau, el miércoles después de haber arrestado a varios otros de tres regiones durante el día. Jefe del Departamento de Información Pública de la Policía Nacional, Martinus Sitompul, dijo en la sede en Jakarta el miércoles que Abisa alias H fue arrestado en su casa en Batam. Abisa, de 28 años de edad está conectado con el sospechoso terrorista Safai Lubis, alias S, que fue capturado en Deli Serdang, Sumatra del Norte, más temprano en el día. De acuerdo con Martinus Sitompul, junto con miembros de KGR, ayudó al ciudadano chino Uyghur, llamado Ali, alias Faris Kusuma, alias Nur Mehmet, Abdullah Chuma y Doni Sanjaya, alias Muhammad, alias Halide, que forman parte del movimiento islámico Turkestán Oriental, entran ilegalmente en Indonesia. Ocultaron su presencia mientras estaban en Batam. Abisa también participó en la gestión de Rafika Travel, que pertenece a Rafika Hanum, la esposa de Bahru Naim, un combatiente de ISIS Indonesia en Siria. Abisa también ha reclutado gente para luchar en Siria. El destacamento especial de la policía arrestó a 4 personas el miércoles en 4 lugares diferentes. Otros 3 fueron asesinados durante operaciones antiterroristas. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla ha pedido un mayor papel de las mujeres en las entidades gubernamentales, especialmente en posiciones estratégicas. Él dijo durante la ceremonia de traspaso del Anugerah Parahita Eka Praya, o AP, en el Palacio Vicepresidente en Jakarta el miércoles, que Indonesia ha tenido una mujer presidente en el pasado e Indonesia sabe que Estados Unidos acaba de tener sus candidatos presidencial y la candidata no ha sido la presidenta del país. Por eso, continuó, él apreció hacia la mujer de Indonesia, que es considerablemente más alto en comparación con Estados Unidos. Aunque no hay ninguna mujer que ocupe actualmente el cargo del gobernador, hay muchos que ocupan puestos de alcalde o subdistrito. De hecho, el 24% del gabinete de los presidentes están ocupados actualmente por mujeres. El Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño entrega los premios AP a los ministerios, entidades y gobierno en un esfuerzo por mejorar la calidad de mujeres y niños. Ministro de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño, Johanna Yembise, dijo que 12 entidades, 17 gobiernos provinciales y 84 jefes de subdistrito recibieron el premio AP. La entrega del premio bianual coincide con la conmemoración del Día de la Madre. El presidente Joko Widodo ha esperado que el edificio recién construido en el puesto transfronterizo entregado en Entikong de la provincia de Kalimantan Occidental pueda acelerar los servicios al pueblo. El presidente dijo el miércoles que espera que con el nuevo edificio de correos el servicio a la gente también se acelere. El presidente también solicitó el uso del nuevo edificio para mejorar los servicios. Widodo inauguró el nuevo edificio con el objetivo de mejorar las instalaciones y los servicios ofrecidos. Esperaba que el nuevo puesto pudiera desarrollar la economía local y ayudar al público. La segunda fase de construcción comenzará en 2017. El gobierno planea construir un mercado para apoyar la economía local. El presidente espera que el mercado pueda aumentar las actividades de exportación e importación en la zona fronteriza. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Es un placer volver a encontrarnos en la belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, artes culinarias, las bellas artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy vamos a invitarles a visitar Sumatra del Oeste. Manténganse en sintonía. Oyentes, si desea disfrutar de un bonito fenómeno natural, le sugerimos que vaya al lago Tarusan Kamang en Sumatra Occidental. Este lago es bastante único porque contiene agua en cierto tiempo. Algún día se ve tan amplio como lago en general, pero un momento inesperado. Este lago puede cambiar para ser una extensión de pastos verdes. Cuando se convierte en el lago, en el centro del mismo hay como un montículo de tierra, la cual no se inunda por el agua. Debido a eso, los habitantes locales lo llaman Danau Dua Muka o Lago de Dos Caras. Oyentes, la desaparición del agua del lago en la tierra y la aparición del espacio de pastos de color verde sin ser capaz de adivinar el momento en el que se cree que ocurre debido a la existencia de un río subterráneo. Como el lago Karst, cuando el agua subterránea se eleva, los pasillos en la parte inferior de la colina de piedra caliza empujarán el agua y taparán los pastos. Este parece un lago amplio, considerando que cuando el agua del río subterráneo está baja, el agua es aspirada hasta que parecía simplemente pasto. En el lago, los visitantes pueden disfrutar de la pesca y jugar a la pelota mientras disfrutan del paisaje de lo que es realmente hermoso y todavía natural, por lo que es conveniente para ustedes que tienen el pasatiempo de la fotografía. Si le agrada ir debajo de la cueva, hay muchas cuevas activas bajo las colinas Karst. En el pasado, el lago Tarusan Kamang era solo un campo ancho que nunca fue considerado como objeto de turismo. Este lago ha comenzado a ser bien conocido desde que un fotógrafo tomó fotos de este lugar y algunas personas subieron las imágenes a las redes sociales. Además, este lugar también se convirtió en una locación de la película titulada Tenggelamnya Kapal Vanderbilt. Lago Tarusan Kamang está situado en Nagari Kamang Mudiak, Subdistrito Kamang Mage, Rehensia Agam, Provinsi de Sumatera Occidental. Desde Bukit Tinggi se puede conducir un coche privado o ir en transporte público desde Terminal Aur Kuning en Bukit Tinggi. La distancia es de unos 20 km de la ciudad de Bukit Tinggi y toma alrededor de 30 minutos. Bueno, oyentes, esta fue la belleza de Indonesia del día de hoy con el lago Tarusan Kamang. Gracias por su atención. Adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola, oyentes del Servicio Mundial de RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo conmigo, Borgias, en Miscelánea. Oyentes, Indonesia es un país rico con sus diversas tradiciones, cultura y culinaria. Estos diversos culinarios pueden atraer a la gente del mundo para saborear cocina indonesia e incluso pueden competir a nivel internacional. Tomemos por ejemplo sate ayam o satay, es el favorito. Además, rendang se enumera como la comida más deliciosa del mundo. Y habrá un culinario especial de Palu, Sulawesi Central. La miscelánea de la edición de hoy informará sobre culinaria hecha de hoja moringa. Oyentes, Kaili es la etnia indígena de la ciudad de Palu, Sulawesi Central. Para esta etnia, debe haber hojas de moringa en su plato. El nombre científico de esta hoja es Moringa oleifera, que se convierte en un típico culinario de la etnia Kaili en Palu. La gente de Palu solo conoce dos maneras de cocinar las hojas de moringa, y cocinar con leche de coco combinada con plátano joven y luego ser procesada a legumbre a sayur bening. Mientras que con la hoja de moringa o su fruta se pueden hacer en varios platos. Esto ha sido probado por el premio del Museo Indonesio de Record el lunes, el 5 de diciembre de 2016. El premio fue dado al gobierno provincial de Sulawesi Central y a la Asociación Culinaria Indonesia de Sulawesi Central. Este récord es la primera vez y el más creado en Indonesia, incluso en el mundo. Museo de Record de Indonesia listó la moringa de Palu después de haber servido 183 tipos de alimentos y bebidas hechas de hojas de moringa en el Festival de Comida de Moringa en el pabellón de Tealisa el 5 de diciembre de 2016. El certificado fue entregado directamente al gobernador de Sulawesi Central, Lunki Janggola, acompañado por el presidente general de la Asociación Culinaria de Indonesia, Setiwa Tirahayu, y el presidente del Movimiento de Desarrollo de Bienestar Familiar de Sulawesi Central, Jaljum Mira Aladin Janggola. Este festival, que fue sostenido conjuntamente por el gobierno de la provincia de Sulawesi Central, el Movimiento del Desarrollo de Bienestar Familiar de Sulawesi Central y la Asociación Culinaria Indonesia, atrajo a muchos visitantes. En general, los visitantes se sorprendieron porque con la planta de moringa se pueden hacer para el almuerzo y varios platos hechos de moringa. Algunos de ellos son llamados como moringa chips, moringa pizza, té de moringa y jugo de moringa. Oyentes, el alcalde de Lunki dijo que la moringa de Palu puede ser el icono de Palu y Sulawesi Central. Por lo tanto, él pide a la gente de Palu que planten el árbol de moringa en sus jardines. Bueno, estimados radioescuchas, este fue la miscelánea de la edición de hoy. Nos encontraremos en otro tema interesante de miscelánea. Adiós.
Wow. 我们明天见，跟其他的伊尼乌哈巴们。
El mundo musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hermano oyentes, de donde quieran que bienvenidos al programa El Mundo Musical, el cual es un programa que les da a conocer la música de Indonesia tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta vez les presenta las obras musicales de January Christie. Esta cantante estaba popularizando en la industria musical de Indonesia en la década de los años 80. Vamos a disfrutar de la primera canción de January Christie titulada Melayang o Volar.
Jolak imanmu korban kemelut diri, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Sampiwara sekejap tenggelam, karismamu menghilang, tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Terbawa asap dewara.
La canción que acabamos de disfrutar se convirtió en hits en los años 80. El gusto de canciones pop en este país estaba en transición con la aparición de January Christie. Sus canciones eran típicas, hizo la diferencia entre las canciones pop de Indonesia que estaba popular en aquel tiempo. Así que disfrutamos de nuevo una canción de January Christie, la cual tiene más grueso que música jazz, titulada Aku Ini Punya Siapa, o en español, ¿De quién soy yo?
Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma, paling hanya menelan ludah, daripada naik darah, kuputuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Aduh, bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Putuskan saja tali cintanya.
Estimados escuchas, la canción Aku Ini Punya Siapa o De Quién Soy Yo con Beat Swing Jazz se trata de la totalidad de una niña que es difícil hacer frente a las tentaciones de alguien que quiere destruir su santidad, como fue revelado en las frases de la canción. Bueno, vamos a escuchar otras canciones de January Christie.
Tiada ternoda, walau hari telah senja. Rembulan malam bersinar tiada bosan, menambah indah alam. Oh, ku merunduk dan memuji Oh, indahnya ciptaan Tuhan. Bangkitlah jiwa, mari kita ciptakan suasana damai yang dijambakan. Tiada ada rasa dendam sesama. Menyadari arti kehidupan, menikmati segala yang ada, agar di antara kita tercipta damai sentosa. Tiada ternoda, walau hari telah senja, rembulan malam bersinar tiada bosan, menambah indah alam. Oh, ku merunduk dan memuji. Oh, indahnya ciptaan Tuhan. Bangkitlah jiwa, mari kita ciptakan suasana damai yang didambakan. Tiada ada rasa dendam sesama. Menyadari arti kehidupan, menikmati segala yang ada, agar di antara kita tercipta damai sentosa.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Semakin jauh di dalam kepastian darimu, aku semakin ragu. Oh, banyak rintangan yang kita lalui dalam menempuh kita tuh bersatu. Akankah mungkin ku datang kapan cintaku? Bila tiada mungkin ku akan terima semua yang telah dipastikan oleh Tuhan yang kuasa. Aku relakan jua.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voy Indonesia.